Imaginemos por un momento la siguiente escena. Alguien abre un manuscrito medieval del siglo XII, un texto hermosamente iluminado por monjes, escrito sobre pergamino con pan de oro. Las primeras páginas muestran reyes, castillos, cruzadas. Pero de repente, al llegar a la página 3, en lugar del dibujo de un caballero, aparecen los planos exactos, detallados y con medidas precisas de un motor de combustión interna.
¡Qué locura!
Un diseño de ingeniería mecánica compleja en plena Edad Media. Pues a ver, así de imposible, así de anacrónico, es el rompecabezas histórico que estamos a punto de explorar hoy en nuestra inversión profunda.
En los mismos albores de la humanidad.
El nivel de disonancia cognitiva que produce un descubrimiento así es inmenso. Y bueno, eso es precisamente lo que ocurre al analizar los textos antiguos que nos ocupan en el análisis de hoy.
Exacto. Hoy exploramos el trabajo del profesor Robert Bannoy sobre los capítulos 4 y 5 del libro del Génesis, dentro del contexto de la historia del Antiguo Testamento.
Y hay que aclarar que el enfoque aquí no es teológico en el sentido clásico, claro.
No, para nada. Se trata de leer el texto como un registro del desarrollo tecnológico temprano. Lo que la fuente presenta es una civilización antediluviana, poseedora de un nivel de avance material y social que francamente desafía punto por punto la cronología que solemos aceptar.
Esa estratigrafía tradicional que nadie cuestiona.
Exactamente.
Pues vamos a desgranar esto desde el principio, porque normalmente, cuando pensamos en el progreso humano, imaginamos una línea recta muy ordenada. Primero recolectores con palos, luego piedra, milenios más tarde sembramos trigo y muchísimo después alguien funde metales.
Es una narrativa muy limpia, digamos.
Demasiado limpia. Pero el texto bíblico ignora por completo esta progresión gradual y nos lanza directamente a una era de intervención tecnológica acelerada desde la primerísima generación. Tras la salida del Edén, ya no hablamos de cazadores recogiendo bayas.
Claro. Se menciona que Abel es pastor de ovejas y que Caín cultivaba la tierra. Y para quienes conocen la antropología, saben que esto no es un detalle menor en absoluto.
No, qué va. La agricultura y la domesticación representan un salto cognitivo gigantesco.
Totalmente. Piensa que la domesticación implica un control genético incipiente, y la agricultura requiere dominar astronomía básica para las estaciones.
Necesitas saber botánica, ingeniería para desviar agua, fabricar arados.
Sí, sí, sí. Y tradicionalmente la revolución agrícola se sitúa alrededor del 10.000 antes de Cristo. Pero en el relato esto sucede de forma inmediata. Y, a ver, la aceleración no se detiene en las granjas.
Ahí es donde entra la genealogía de Caín.
Exacto. El texto menciona a su hijo, Enoch, y se dice explícitamente que Enoch construyó una ciudad.
Espera, espera. ¿Una ciudad?
Bueno, el profesor Bannoy aclara que el término no implica una metrópolis de asfalto y cristal, lógicamente. Se refiere a un asentamiento permanente, fortificado y estructurado. Un modelo de vida sedentaria tipo aldea.
Ya.
Según los arqueólogos citados en la fuente, como Jack Finnegan, los primeros asentamientos de este tipo descubiertos datan del 5000 antes de Cristo, una fecha tardísima comparada con lo que sugiere esta narrativa.
O sea, ya tenemos agricultura compleja y arquitectura permanente. Y luego el texto sigue lanzando verdaderas bombas tecnológicas.
Literalmente.
Aparece Jubal, descrito como el padre de los instrumentos musicales, concretamente el arpa y la flauta. Y crear un instrumento de cuerda no es tallar madera y ya está. Es dominar la acústica, la tensión de materiales.
Hay una sensibilidad matemática detrás, muy compleja.
Pero el verdadero punto de quiebre, el famoso motor de combustión en el manuscrito medieval que decíamos al principio, llega con un individuo llamado Tubal Caín. Es aquí donde la historia oficial salta por los aires.
Sí, aquí la cosa se pone seria. El texto describe a Tubal Caín como instructor de todo artesano en bronce y hierro. Y las implicaciones mecánicas de esto son colosales.
Yo estoy asombrado con esto. Porque forjar hierro no es como fundir cobre, ¿verdad?
Para nada. A ver, el cobre puedes fundirlo en un horno simple, a unos 1085 grados Celsius. Pero el hierro requiere superar los 1530 grados.
Madre mía.
No lo logras con una hoguera en el campo. Exige hornos de reducción especializados, fuelles para inyectar oxígeno de forma constante y carbón vegetal de altísima calidad.
¿Y el proceso no termina ahí?
¿Qué va? El hierro crudo sale lleno de impurezas, la escoria, y hay que extraerla golpeando el metal al rojo vivo sobre un yunque durante horas. Y para que no sea quebradizo, tienes que reintroducir carbono en la matriz para crear acero.
Es un proceso industrial metódico y peligrosísimo. No es algo que alguien descubre por accidente una tarde tonta de domingo.
Exacto.
Y el texto lo ubica en las primeras generaciones humanas. Para ponerlo en perspectiva para nuestra audiencia, la edad del hierro en Oriente Medio arranca convencionalmente hacia el 1200 a.C., la época de los filisteos, y la edad del bronce cerca del 3000 a.C. Que el Génesis coloque a un maestro de la forja antes del diluvio significa adelantar esa tecnología miles y miles de años.
Ante este panorama tan anacrónico, la conclusión de Van Hoy es que la humanidad antediluviana alcanzó un pico tecnológico deslumbrante, un pico que, tras un cataclismo global, se borró de la faz de la Tierra.
Un reseteo brutal de la especie.
Totalmente. La humanidad tardó un larguísimo periodo de tiempo en recuperar procesos industriales que ya dominaban milenios atrás.
Vale, vamos a desempacar esto. Porque este postulado del reseteo nos obliga a enfrentarnos a la evidencia arqueológica física.
Claro, la gran pregunta. Si hubo maestros del hierro, ¿dónde están las pruebas?
Exacto. Y la fuente cuestiona la rigidez de esas fechas tradicionales porque hay descubrimientos que perturban la cronología oficial.
Así es. El comentarista H. Steigers menciona el hallazgo de una daga de hierro en la tumba de un antiguo gobernante en Anatolia. Y la datación de esta daga se sitúa entre el 2400 y el 2200 a.C.
1000 años antes del inicio oficial de la Edad del Hierro.
¡Mil años!
Es que 1000 años no es un error de cálculo, es otra dimensión temporal. Y hay registros que empujan esto todavía más atrás, ¿no?
Sí, la fuente cita los estudios del egiptólogo William C. Hayes en su libro sobre el cetro de Egipto. Documenta cuentas de collar hechas de hierro en tumbas del Egipto predinástico.
O sea, estamos hablando de dataciones de entre el 4000 y el 3200 a.C.
Milenios antes de que, en teoría, nuestra especie supiera reconocer el mineral.
Ya, pero a ver, hay que ejercer el escepticismo aquí. Encontrar una pequeña daga o unas cuantas cuentas de collar es una anomalía fascinante, sin duda. Pero hay un abismo gigantesco entre tener una curiosidad exótica, pulida a lo mejor de un meteorito, y afirmar la existencia de una civilización con un complejo industrial metalúrgico. Si Tubal Caín instruía a todo artesano en hierro, hablamos de forja masiva.
Claro. Armas, herramientas.
¿Cómo concilia la fuente el hallazgo de unas simples cuentas con toda una era de maestría técnica que parece haberse desvanecido?
Pues lo fascinante aquí es el principio arqueológico que subraya Van Hoy, la naturaleza intrínsecamente fragmentaria del registro histórico.
La falta de piezas del puzzle.
Exacto. Imagina que la historia humana es una gigantesca biblioteca pública de millones de volúmenes. Pero hubo un incendio devastador y el 99% se redujo a cenizas. Hoy intentamos reescribir la enciclopedia pasándonos en 3 páginas medio quemadas.
Una tarea casi imposible.
Y cuando hablamos de metales, fíjate, la química juega en nuestra contra. El hierro es altamente reactivo. El oro puede permanecer inalterable milenios, pero el hierro se oxida con una facilidad pasmosa.
Claro, con humedad y oxígeno se corroe por completo.
Se transforma en polvo rojo y se reincorpora a la Tierra, desapareciendo sin dejar rastro visible. Se desintegra.
Se desintegra hasta dejar de existir arqueológicamente. Y por eso, concluir de forma dogmática que el texto es falso solo por la ausencia de pruebas actuales es un error.
Es un error científico de primer nivel. La ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia. Que no hayamos desenterrado las grandes herrerías no invalida el registro escrito automáticamente.
Nos recuerda lo frágil que es el conocimiento y la soberbia de pensar que nuestra visión del pasado es completa.
Totalmente.
Pero, claro, tener una espada de hierro en un mundo de palos de madera cambia algo más que la cronología y la guerra. Cambia la psique humana. Y aquí el análisis pasa de la química a la moralidad.
El desarrollo de estas herramientas obliga a la humanidad a bifurcarse en 2 enfoques sociales diametralmente opuestos.
El texto dibuja esta división a través de 2 líneas genealógicas, ¿verdad?
Sí, el linaje de Set y el linaje de Caín. La descendencia de Set mantiene un enfoque centrado en la dirección espiritual y el propósito redentor. Buscan un anclaje moral.
Y la fuente aclara que la genealogía de Set en el capítulo 5 no es una calculadora matemática, ¿no?
Exacto, es importante mencionarlo. Hay intervalos generacionales omitidos. Su propósito es trazar la preservación de una ética particular, no establecer un calendario absoluto.
Pero al observar el otro lado, el linaje de Caín, la tónica es completamente distinta. Es una crónica de innovación técnica brillante, pero envuelta en una oscuridad moral progresiva.
El desarrollo tecnológico desenfrenado genera un espejismo de invulnerabilidad, un orgullo y una autosuficiencia tremendas, y el personaje que encarna este colapso ético es Lamech.
Lamech representa la corrupción del poder amplificado por la tecnología.
Así es. Introduce dos rupturas fundamentales. La primera es estructural. Introduce la poligamia al tomar a dos mujeres, Ada y Cila, quebrando el modelo monógamo del Génesis.
Trata el matrimonio como una forma de acumulación de poder.
Y la segunda ruptura es mucho más violenta. Lamech pronuncia el primer poema registrado en la Biblia y resulta que es un poema para celebrar un asesinato.
Se jacta de haber matado a un joven por haberle herido.
Y declara que si Caín fue vengado 7 veces, él, Lamech, será vengado 77 veces por su propia mano.
Es el nacimiento de la represalia desproporcionada. Ya no hay ojo por ojo. Es la aniquilación total por la mínima ofensa. Y hay una línea directa entre la tecnología que su familia inventa y esta actitud megalómana.
Esto plantea una pregunta importante, claro. ¿De dónde extrae Lamech semejante audacia?
¿De su hijo?
Exacto. Tubal-Caín es el maestro del hierro. Esa capacidad industrial ha dotado a Lamech de armas físicas superiores. Cuando empuñas una espada de acero frente a vecinos con garrotes, la superioridad táctica se transforma en un complejo de dios.
Lamech confía ciegamente en el avance militar que tiene en la mano. El metal le da una invulnerabilidad ilusoria y la usa para aterrorizar. Entonces, ¿qué significa todo esto? Pues que la tecnología actúa como un amplificador masivo de la naturaleza humana.
El conocimiento metalúrgico no tiene moralidad propia. Puede moldearse para crear un arado y alimentar a miles, o afilarse como la espada de Lamech para derramar sangre.
La temperatura del horno es la misma, pero el resultado moral es opuesto. Y esa dicotomía nos arrastra al dilema filosófico central. Al ver a Lamech pervirtiendo el ingenio humano, la pregunta es, ¿la tecnología es intrínsecamente mala? ¿Debieron huir del horno de fundición?
Para dar respuesta a esto, Bannoy recurre a un ensayo clásico de J. Gresham Machen. Se llama El cristianismo y la cultura.
Un texto interesantísimo, por cierto.
Sí, Machen analiza la fricción entre la moral y la cultura material y concluye que hay tres posturas fundamentales ante el progreso tecnológico.
¿Vale?
La primera es la subordinación. Aquí los principios éticos claudican ante el empuje de la cultura. La moral se convierte en una simple mascota del progreso, asumiendo que si es nuevo y eficiente, debe ser bueno.
Es la rendición total. Pero luego está la segunda postura, que es la retirada. Y hay que detenerse aquí porque es increíblemente tentadora.
Nace del miedo puro.
Claro. Al ver los horrores de la espada de Lamech, el instinto es condenar la forja entera, huir, aislarse y rechazar la innovación científica. Como si tocar el hierro manchara el alma.
Es un refugio psicológico seguro, pero Machen y el texto bíblico no respaldan la evasión, porque el Génesis relata estas invenciones sin un ápice de condena inherente al acto de inventar.
No se describe la forja como una aberración.
No, es un despliegue natural del ingenio, y esto nos lleva a la tercera postura. Machen la denomina la consagración de la cultura.
Consagrar la cultura. Es decir, no huir de la herrería por miedo a la espada, sino entrar al taller, dominar el fuego y usar el yunque para fabricar bisturíes y arados en lugar de armas de opresión.
Si conectamos esto con el panorama general, requiere un nivel de responsabilidad abrumador. Implica involucrarse en los avances científicos, dominarlos, pero subyugarlos a un propósito ético superior.
Poner el ingenio al servicio del bien común.
Exacto. Aceptar que el riesgo del poder es inmenso, pero que abandonarlo en manos de quienes solo buscan su propio beneficio es una abdicación moral inaceptable.
Y aquí es donde se pone realmente interesante para quienes nos escuchan, porque esta no es un debate académico sobre beduinos golpeando yunques hace milenios.
¡Qué va! Explica nuestro presente inmediato con una precisión que da miedo.
Todos los días decidimos qué hacer con nuestro propio bronce y hierro. Y hoy empuñamos herramientas infinitamente más potentes. Inteligencia artificial, edición genética, el Internet global.
Los motores subyacentes son idénticos. La naturaleza humana no ha cambiado en absoluto, solo los materiales.
Es que, si miras la arquitectura de la represalia en el mundo digital, es calcada a la de la MEC. Él usó una espada para vengar un golpe 77 veces. Hoy, un comentario sacado de contexto en redes sociales desencadena intentos de aniquilación digital total.
Se destruyen vidas y carreras en horas.
Seguimos actuando como la MEC, embriagados por la invulnerabilidad que da estar detrás de una pantalla. Solo que la venganza se ejecuta con microchips de silicio.
El dilema de la consagración sigue vivo.
Podemos elegir la retirada y apagar los servidores por miedo, o podemos tomar esa misma infraestructura global y consagrarla para educar poblaciones, curar enfermedades y crear redes de ayuda. El silicio no tiene voluntad.
Somos nosotros quienes dictamos si de la fragua sale la cura o la espada.
Exactamente.
Pues, a modo de recapitulación, hemos partido hoy del desconcierto de ver agricultura avanzada y metalurgia pesada ubicadas antes de un cataclismo global, quebrando la línea temporal tradicional.
Hemos navegado el escepticismo arqueológico viendo esas dagas y cuentas de hierro en estratos imposibles.
Y recordando que la arqueología es una ciencia de fragmentos. Que no haya grandes infraestructuras antediluvianas ahora no prueba que nunca existieran, sobre todo con materiales corrosivos.
Y hemos explorado cómo la inyección repentina de tecnología forzó una bifurcación ética, cristalizada en la violencia de la MEC frente a la llamada a consagrar la cultura.
El dominio técnico sin brújula moral conduce a la tiranía. Pero la moralidad que huye del progreso pierde su capacidad para sostener al mundo. Es el gran desafío humano que sigue inalterado.
Y antes de concluir nuestra exploración de hoy, volviendo a esa idea del manuscrito medieval y las cronologías imposibles, quiero proponer un experimento mental a nuestra audiencia, uno que hiela un poco la sangre.
A ver.
Imaginemos nuestro propio futuro a muy largo plazo. Imaginemos que un evento catastrófico, repentino y global, digamos un pulso electromagnético inmenso a escala planetaria, desintegra en un instante todo nuestro andamiaje digital.
¡Uf! ¡Tremendo!
En cuestión de días, todos nuestros servidores en la nube se volatilizan. Las bibliotecas digitales, los registros bancarios, el conocimiento acumulado en discos duros desaparece para siempre. Luego pasan los siglos y los milenios. Los rascacielos se oxidan. El clima descompone casi todo lo que hemos fabricado.
La naturaleza reclama lo suyo, claro.
Y milenios después, una nueva civilización humana que apenas está redescubriendo el uso del carbón y la máquina de vapor comienza a excavar en lo que alguna vez fueron nuestras metrópolis más brillantes. Y entre capas de barro y roca, un arqueólogo del futuro encuentra un artefacto que sobrevivió por una casualidad térmica milagrosa. Un microprocesador cuántico encapsulado en titanio. De un antiguo centro de datos.
¡Qué imagen tan potente!
La pregunta es, ¿qué historia contarían en sus academias del futuro? Al analizar la complejidad de ese hallazgo solitario entre montañas de escombros primitivos, debatirían ferozmente, declarando con total y absoluta seguridad dogmática que la existencia de semejante objeto en ese estrato temporal es cronológicamente imposible.
Seguramente lo harían.
Pues queda ahí. Para la mente curiosa, la reflexión sobre la inmensa fragilidad de nuestra soberbia histórica y tecnológica, y sobre lo mucho que quizás ignoramos del polvo que pisamos a diario. Hasta la próxima inmersión profunda.